11 de la mañana, 3 minutos, 9 grados la temperatura. Bueno, y ahora queremos compartir con ustedes y ponerlos al tanto de una situación que está viviendo una compatriota. Su nombre es Laura Marcelino y vivió un periplo de esos quijotescos que nadie quiere vivir, muy doloroso, en torno a su madre, Teresita Wilma dos Santos, conocida como Morena.
Teresita dos Santos, que tenía 72 años, falleció el 22 de julio. Ella había estado internada en CTI durante 58 días, pero ella era de Artigas y en realidad no pudo estar internada en un CTI de Artigas por la carencia de unidades de camas que hay en esa ciudad. Hay solo 3 camas de la mutualista privada, pero no hay en el hospital de Artigas de ACE. Y ella tuvo que estar internada, pasó internada en la ciudad de Yung. O sea,
casi de Artigas a Yung. A
casi 400 kilómetros de distancia.
Porque no fue aceptada en los hospitales del litoral.
Claro, ¿qué pasa con Salto, Paysandú?
¿Qué pasa con Tacuarembó?
Tacuarembó,
que es un centro de referencia. Y terminó a 400 kilómetros con todas las complicaciones que generan de los traslados familiares, ¿no?
Sí, sí.
Son varios hermanos, pero ellos tuvieron que turnarse, porque obviamente tienen sus actividades, tienen su familia, sus hijos, sus trabajos, y se les hacía muy complejos ir a Yung, pero siempre estaban cerca de su madre que permaneció la mayoría de esos 58 días, salvo al principio y al final, lúcida, con sus problemas de salud, pero lúcida y con la necesidad de poder volver a su tierra natal para que sus familiares estuvieran con ella.
Bueno, esto ha sido un drama en la familia y ha causado y está causando consternación y polémica pública en Artigas. Pero bueno, nosotros hoy estamos en contacto con Laura Marcelino, la hija de Teresita dos Santos, para que nos cuente cómo ha vivido esta situación ella y su familia y cómo se está viviendo en la sociedad activa. Bienvenida, Laura, Punto de Encuentro.
Buen día y muchas gracias, buen día a la audiencia y muchas gracias por darnos voz y por apoyarnos.
Sí, lo primero, por favor.
En esta causa que es de todos los artiguenses. Estamos acá en el otro extremo del país y sufrimos muchas cosas, y no es de ahora, es de año. Pero, digo, siempre lo vimos, y cuando lo vivimos en carne propia, no pudimos y no podemos quedar callados o de brazos cruzados frente a lo que se vive acá, a lo que se vive con nuestros adultos, a nuestros pilares, que son parte de nuestra historia y son las personas que nosotros valoramos y amamos, y son pilares de la familia. Nosotros somos 7 hermanos. Mi padre y mi madre tenían 56 años de casados y tienen 20 nietos, bisnietos. Es una familia muy unida. Siempre estamos juntos y siempre la apoyamos a ella, porque tenía problemas de salud crónico y lo que más temía era estar sola. Entonces hicimos todo lo posible para estar.
Laura, lo primero obviamente es el abrazo de parte nuestra y seguro que en nombre de todos los oyentes por la pérdida de tu mamá y sobre todo en ese dolor aumentado por las circunstancias, además, ¿no? Por todo este relato que haces. Es que tenemos algún dato, pero queremos escucharlo directamente de tu boca. ¿Qué fue lo que pasó con tu madre cuando empezó la necesidad de la urgencia de la internación en CTI? ¿Qué respuesta tenías del sistema?
Lo primero fue la carencia de especialistas, ¿no? Ella tenía un problema pulmonar y bueno, y estábamos atrás de especialistas, de placa, pero se agravó en abril. Ella se agravó, llegó un momento que solo dormía y ahí la trasladamos al hospital. Digo, buscamos toda la atención y los diagnósticos y tratamientos previos, pero nada llegó a tiempo. Después, cuando la trasladamos, porque solo se dormía, ella fue internada en una unidad estabilizadora, Uh-huh. Ese es el nombre que tiene el Hospital de Artigas, donde se le hizo AOF o BNI. Yo no soy de la salud, por eso no manejo muchas cosas. Pero claro, tenía un problema pulmonar que se fue en esos días de internación que estuvo en el hospital, terminó con una descompensación y que requirió intubación. Esa unidad no es un CTI, por lo tanto no pueden tener pacientes intubados. Uh-huh. Se le intubó a las 2 de la madrugada, y desde las 2 de la madrugada a la espera de una cama de CTI en algún lado. En Artigas hizo un convenio, la actual directora del hospital hizo un convenio con la mutualista. Casi se había logrado el CTI, pero no sé qué pasó, no sé qué negocio hubo, que terminaron un negocio con mutualista y dijeron que con esas 3 camas, como lo aseguró la ministra, que 3 camas eran suficientes para una población que tiene solo de la ciudad de Artigas casi 50.000 habitantes. Si sumamos todo el departamento, va a ascender esa cifra a 80.000, con muchos usuarios de ASTE.
Sí, pero me dijiste que casi se da ese traslado a una cama de CTI de la mutualista.
No se da porque no había lugar.
Ah, estaban ocupadas.
No había lugar porque estaban las 3 camas ocupadas.
Bien.
Y después empezamos a pedir, y bueno, cuando se la iba a trasladar, ella pasó horas y horas intubada sin encontrar una cama de CTI.
En esa sala estabilizadora del Hospital de Artigas.
¿Cómo?
En esa sala estabilizadora del Hospital de Artigas, intubada ahí.
Sí, en esa sala, exactamente.
¿Qué pasaba con los departamentos vecinos? ¿No había lugar tampoco?
Nos decían que no había lugar. Nos llamó mucho la atención que no haya lugar ni en Salto, ni en Paysandú, ni en Tacuarembó, que teníamos por lo menos un mismo ómnibus directo para acompañar, claro, que estaba más cerca. El caso era de gravedad, de altísima gravedad, por la condición en que ya estaba. Después de mucho, tuvimos que apoyarnos en el movimiento de usuarios, en hablar con la directora directamente, a ver si la iban a trasladar, porque se necesitaba el traslado a un CTI,
sí, claro,
la atención en un CTI. Y bueno, y a las 9 de la noche nos avisan que sí habían conseguido una cama de CTI en una mutualista, Cami, se llama la mutualista, en Río Negro, en Yum.
¿Y podía ser trasladado tantos kilómetros en ese estado?
¿Cómo?
¿Se suponía que podía ser trasladada tantos kilómetros en ese estado?
El traslado de ella, digo, no había opción, porque si no hay camas...
Está bien.
No había opción, que el traslado de altísimo riesgo,
sí,
un traslado, uh-huh, especializado, así no podía quedar, y no había camas en el departamento. Uh-huh. Y no había camas por cerca, entonces está asumiendo los riesgos, se la llevó a ese CTI en Yun, que obviamente, como está diseñado Uruguay, Yun nos queda contramano, teníamos que tomar 3 ómnibus para llegar, no teníamos a nadie para allá, pero no fuimos con ella llegó, llegó unos días, pero se estabilizó, quedó consciente todo el tiempo, mientras hacían los estudios, las evaluaciones, iban viendo cuál era el diagnóstico, porque fue con uno y resulta que era otro. Tuvo un daño neurológico que le afectó la función respiratoria, entonces no se podía separar de la ventilación mecánica. Intentaron, pero bueno, como que ella no resistía. Entonces, a medida que fue pasando los días, los propios médicos de la mutualista nos decían, por ella y por la familia, pidan el traslado para Artigas. Averiguamos con el movimiento de usuarios si había cama libre en la mutualista, si había liberado una cama. Y ahí empezó nuestra batalla, solicitándole a la directora del hospital, Paula Chalar, que autorizara el traslado, que solicitara a la paciente para que ella transitara esta parte de la enfermedad.
Por lo menos en su departamento.
En su departamento, que era lo que ella pedía también. Ella resistió mucha cosa, Ella después tuvo una infección a raíz del tubo. Nos dijeron, bueno, cuando ella tenga la traqueotomía, que si le hagan una traqueotomía, ella puede volver. Nos decían los médicos de allá. Se hizo la traqueotomía, superó la infección, se logró hacer la traqueotomía. Y ahí le decíamos, bueno, Marina, dentro de poco vas para Artigas, porque sabíamos que ella quería y era la forma de
motivarla,
de mantenerla,
claro,
también luchando por su recuperación.
Exacto.
Laura, ustedes le enviaron una carta a la directora del hospital el 10 de julio. ¿Qué respondió ella? ¿Por qué no se hizo el traslado hasta el lamentable fallecimiento de tu mamá? Hay un periodo de tiempo allí. ¿Qué pasó en todo ese periodo?
Hay un periodo hasta nosotros enviar la carta. ¿Por qué? Porque acá en Artigas, bueno, somos todos conocidos, como dice una ciudad chica, le pedíamos a ella el traslado en forma informal. Sí solicitamos una reunión, que nos recibiera, nunca tuvimos respuesta, pero ella siempre decía que iba a ver, que estaba en Montevideo, que el otro día llegaba y veía. Después nos dijo que no se hacía traslado de CTI a CTI por los protocolos de ACE. Averiguamos si realmente había un protocolo que impidiera eso, pero no lo hay. De hecho, se han hecho muchos traslados de CTI a CTI. Le pedimos, nos decía, como que adjudicaba la responsabilidad hacia la mutualista, porque nos decía que era la mutualista que tenía que hacer un informe para decir que ella era trasladada, y le decíamos a los de la mutualista, a los médicos, y nos decían, no, el paciente es de ACE, nosotros no podemos correrla de acá, sacarla de acá. ACE lo tiene que solicitar. Y no llamó la directora, no. Todos los días lo mismo.
Habiendo cama disponible ahora.
Que ella llamara, sí, todo ese momento que solicitábamos era porque ya sabíamos que había una cama disponible en la mutualista.
Claro.
Que ya había cama disponible en la mutualista. Que
y,
se había,
¿y al final accedieron al traslado o no, al final?
No, nunca llamaron.
¿Nunca accedieron al traslado?
Nunca accedieron al llamado y nunca llamó. Cuando veíamos que nos estaba llevando a cuento y a excusas, ahí decidimos apoyarnos nuevamente al movimiento de usuarios.
Sí.
Hicimos nota, le hicimos SAME, le hicimos al servicio de usuarios intermedio. Bueno, le pedimos a los movimientos de usuarios acá que nos ayudara, y ellos hicieron las gestiones. Yo le mandé vía mail y la respuesta dijo que al día siguiente iba a haber. Pero en ese plazo se pasaron 2 semanas, 3 semanas. No me acuerdo bien el plazo que transcurrió en que pedíamos. El día que ella me respondió, sí, mañana voy a ver, y que notaba que capaz que lo había tomado en serio el pedido, por fin, al día siguiente mi madre empezó a cursar una nueva infección, que son infecciones que vuelven, ¿no? Por la propia intubación, los tubos, por las vías. Entonces, claro, las bacterias quedan ahí esperando y en momentos vulnerables vuelven a atacar. Y yo supongo que ella como médico debería saber eso también, que hay un periodo para poder de estabilidad que puede ser trasladada hasta que nuevamente
se complica.
Bueno, sufre otra infección, claro. Se complique de nuevo y ahí ya no puede hacer. Y los médicos de allá nos decían, es una cuestión de humanidad. Es una cuestión de humanidad, ella quiere irse. Hablaron con Artigas, o sea, nos decían a nosotros los familiares, sí, hablamos. ¿Y qué respuesta tuvieron? ¿Que iban a llamar para acá? ¿Llamaron? No han llamado.
¿Y qué pensás
hasta
vos?
3 días antes de fallecer, los médicos, no sé si hablaron con Artigas, nosotros hablamos por todos lados, pero nunca tuvimos una respuesta, nunca autorizaron el traslado,
Laura, ¿qué pensás vos?
Fueron 2 meses, ¿no?
¿Qué pensás vos? Porque al principio el que no había cama, aunque podía hacer todo un debate sobre la faltante o no de camas por parte de ACE, es un debate, pero cuando aparece la cama y aún así no hay voluntad de llevar a tu madre, ¿qué pensás?
Bien honesta, bien sincera, digo, en lo que pude ver, vivir, sufrir, soy todos mis hermanos, mis familiares, ¿no? La salud se convirtió en un negocio muy cruel, y especialmente acá en Artigas. Acá en Artigas casi se había logrado el CTI. Hace pocos días atrás hubo un debate fuerte ahí entre los ediles de ambos partidos. Unos acusaban a otro que se habían robado los materiales, y el otro partido acusaba que lo que se había hecho era un negocio millonario que beneficiaba a la mutualista de acá de Artigas. Y son todos negocios, y el ser humano queda en segundo, tercero, cuarto plano. Eso es lo que me deja.
Sí, vamos a poner un poquito en contexto.
La última, Laura, pero había cama al final. ¿Por qué, habiendo cama de CTI en Artigas, en la mutualista, no se termina trasladando a tu madre?
Eso no sé, pero es una mutualista y tendrá cama para reservada para sus pacientes. O sea, hay lugares que se reservan. Y como cuando se trata de adultos mayores, que son añosos o que tienen patologías crónicas, bueno, eso es como que pasan a se los abandona.
A otro plano.
Se los abandona a 400 kilómetros como pasó con mi madre.
Vamos a poner un poco en contexto, porque hay polémicas políticas, como vos decís. El gobierno anterior dice que había empezado a través de un convenio con la Intendencia la construcción de CTI en el Hospital de Artigas. No lo terminó el gobierno anterior. Bueno, en el medio aparecen esas acusaciones de robo de materiales, etcétera. Este gobierno no lo decidió, que no es necesario. Vamos a escuchar ahora palabras de Andrés Danza, además de que nos hemos
comunicado
con el presidente de ACE y tuvimos una respuesta hoy mismo. Vamos a ver unas palabras del presidente de ACE, a ver si podemos escuchar en este momento cuando descansa.
En la ciudad de Artigas, el CTI de adultos es el que presta la prestadora privada de Gremeda, y eso es suficiente para la cobertura asistencial. En el hospital vamos a transformar el proyecto en una unidad neonatal, realmente sobre todo pensando en las maternidades de alto riesgo, en las pacientes que tienen partos de preterm. Ustedes saben que una de las complicaciones más frecuentes en nuestro país en materia obstétrica tiene que ver con el parto de pretérmino, y eso requiere una unidad neonatal bien preparada. Quiere decir que eso va a ser así. Ya lo hemos trabajado con la Intendencia de Artigas, con muy buena voluntad, les agradezco públicamente, y estamos para concretar el convenio para que eso se termine de efectuar.
Bueno, eso era lo que decía Danza, que no es necesario. Además, hay otra cosa que se mezcla en el medio, que es que la actual directora del Hospital de Artigas, Paula Chalart, pertenecía a Gremeda, era médica de Gremeda. Entonces eso...
¿Ahí no hay una cosa media extraña?
Bueno, quedan esas cosas media extrañas, ¿no? ¿Qué sabes vos?
No sé si no será accionista de Gremeda también, no sé, no tengo cómo confirmar. Pero
está muy vinculada. Sí,
está muy vinculada, y nosotros esa entrevista a Danza la tuvimos que escuchar desde la impotencia allá en Yuna, kilómetros de Artigas, con mi madre trasladada hacia allá, falta de camas.
Sí, la prueba más contundente de que faltan camas es la muerte de tu madre, punto.
Es de mi madre y de muchos otros pacientes, porque así cuando empezamos la campaña en Facebook denunciando lo que está pasando, es impresionante la cantidad de gente que dice: sí, mi madre estuvo 20 días en tal lugar hasta que falleció, sí, mi madre. Entonces es una crueldad con las familias y con los pacientes, porque ya el traslado, tener que ser trasladada a unos cuantos kilómetros ya es un riesgo de vida bastante importante.
Vamos a ver lo que nos dijo Danza, que nos comunicamos esta mañana, nos contestó por mensaje de texto. Andrés, ¿qué nos dijo Danza?
Sí, Álvaro Danza señaló que no puedo opinar del caso particular porque no lo conoce y si lo conocieran no podría dar datos. Más allá de eso, hablando en términos generales, señaló que la mortalidad en CTI luego de los 14 días de internación es mínimo del 40% independientemente de la causa del ingreso y cuanto más tiempo pasa, más alta es. Sobre la dotación de camas de CTI en Artigas, dijo que considera que la dotación de camas de CTI de adultos es adecuada. Lógicamente que la demanda puede fluctuar, pero la capacidad instalada está bien para la población. Dijo que la administración anterior no fue ampliada esa capacidad. De todos modos, quien hace la estimación del número de camas de CTI de adultos y niños para la población no es ACE, sino el regulador. Esto es en referencia al Ministerio de Salud Pública. Y también, punto de encuentro, accedió a información desde ACE que se dijo que en ese momento en Artigas había una cama disponible de CTI en el prestador privado, pero por la patología que tenía la persona no podía ser atendida allí y por eso llevó a que tenga que ser trasladada, nos dijeron desde ACE, fuentes de ACE.
Lo que también me no entiendo, ¿no? Porque un CTI es un CTI. Sí. Acá o en Estambul. O sea, ¿no?
Es disponible para Teresita.
Claro, exacto. ¿Qué es eso de que la patología que tenía Teresita no podía ser atendida en ese CTI? ¿Qué CTI tenés entonces? Ah,
que salta a la vista, digo, queda muy triste que todo quede sujeto a números, porque no se mide en números, se mide en vidas, en humanidad.
Lo que nos dicen es que hay CTI específicos, no para la patología que tenía.
No, si el CTI a donde fuimos, perdón, pero era un poco más rudimentario, si tuvimos que estar peleando para que le pusieran un colchón antiéscara porque no tenía.
O sea, si el CTI de Jun servía, el de Gremeda tenía que servir.
Y obvio que sí, claro. Obvio que sí.
Había estado en la sala estabilizadora, mamarracho de medio término. ¿De qué estamos hablando?
Acá le doy un segundo con mi hermano, que también vino a acompañarme. Se puede dar porque a veces uno se pone nerviosa y se olvida de ciertas.
No, igual está muy clara, no te preocupes, pero bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Sí. Hola, ¿quién tal? ¿Cómo es tu nombre?
Yo soy Alejandro, soy hijo de Teresita.
Ok.
El tema es que en el CTI de Jun, que era una clínica privada, inclusive para hacer hasta una tomografía tenían que trasladarla a otro departamento. Y nosotros vivimos esa situación allí también.
¿A dónde la tenían que trasladar?
Sí, inclusive para cualquier prueba que tenían que hacer.
¿Pero a dónde la trasladaban? ¿De Jun a dónde?
A
Fray Bento la trasladaron, según la prueba que tenían que hacer. El examen, o como le hicieron una tomografía por tema neurológico, la tuvieron que trasladar a Fray Bento en estado crítico.
O sea, el CTI de Jun estaba en peores condiciones que el CTI de Gremeda.
Yo no puedo afirmarle eso porque no soy técnico, pero
tenía menos posibilidades de las que tenía el CTI.
Y lo que pasa en Gremeda, que son selectivos para elegir los pacientes. Si hay un paciente que hay posibilidad que él tenga un buen porcentaje a que salga allí, bueno, bien, pero si hay un paciente que el estado de él era crítico, que mi madre, que era mayor de edad, que tenía problemas pulmonar, que tampoco nunca nos dieron diagnóstico en todo el tiempo, se murió sin que nos dieran diagnóstico, porque acá en UCE la trataron por una infección respiratoria y en Jun los médicos descartaron infección respiratoria y la trataron con antibiótico, destrozaron los riñones en siguieron con el tratamiento con antibiótico para que un médico viniera a decir que ella no tenía un problema respiratorio, seguramente un problema de infección, seguramente sea un problema neurológico, por eso que la mandaron a hacer la llevaron a hacer una tomografía. Y nosotros vivíamos eso día a día. Y bueno, nosotros allí estábamos por ella, estábamos en una situación bastante crítica económicamente porque nos costaba mucho ir.
Sí,
teníamos serios problemas laborales porque no teníamos cómo justificar más los días libres porque no hay una contemplación para un hijo acompañar a una madre que está en estado grave.
Mira,
no hay una contemplación.
Alejandro,
uno o va a trabajar mal o se certifica porque uno no aguanta.
Exacto. Alejandro, Laura,
sí.
A los dos y al resto de los hermanos, dijiste que eran 7 hermanos. Sí. Insistimos en mandarles un abrazo enorme, acompañarlos en el dolor. Todo esto que narran es desgarrador humanamente, absolutamente entendible. Estoy segura que están generando muchísima empatía en todos nuestros oyentes, porque cualquiera en su piel debe haber estado horas y días y meses de desesperación. Lamentamos de corazón todo esto y les agradecemos que hayan tenido, más allá del dolor, bueno, la voluntad y la disposición de hablar de esto públicamente, porque lo que queda es por delante, bueno, una
historia,
mucho para hacer, perdón, y para averiguar, historia. Y para informar.
Sí, quería solo dejar tres cosas.
Sí.
Una, lo que pasó con el CTI de Artigas, que desapareció para mí y para nosotros y para todos los artiguenses, debería ser investigado a fondo.
Sí, está claro.
En primer lugar. En segundo lugar, los negocios que hay con la mutualista y el trato que reciben los pacientes críticos de ACE también debería ser investigado. Todo el tiempo están siendo trasladados pacientes. ¿Cómo es que las camas alcanzan?
Bien. No, pues por eso te decía, ¿viste?
Fue mucho. Y todo el gasto que está haciendo ACE, pagando, por ejemplo, con mi madre, 58 días, tomografías, diálisis, cirugías. Y si multiplicas eso al año, que es una cantidad de traslado, porque tenemos información, no formal, pero tenemos la cantidad de traslados que se hacen a la semana
por eso,
mutualistas privadas.
Es horrible plantearlo así, pero la verdad que ojalá que el caso de tu madre, bueno, sea un puntapié para que se empiece a transparentar un poco, sí, la realidad en el norte y todos los desafíos y deficiencias del sistema.
Vamos a estarle encima de este tema.
Sí, hay que decir que ustedes les entregaron una carta a Yamandú Orsi, al presidente cuando fue. ¿No? O sea, el presidente está al tanto porque ustedes en esa carta le detallaron todo lo que pasó.
Exacto.
¿Y qué es lo que se
necesita? Le entregamos el 31 de julio cuando vino a hacer la inauguración de una reforma del puente acá. Anotaron el número de contacto que iban a llamar a responder, hasta ahora no respondieron nada.
Bueno, vamos a averiguar a ver qué pasó.
Muchas gracias entonces una vez más y bueno, el compromiso de seguir adelante con este tema para que no quede por allí, para que no sea en vano. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Abrazo grande.
Abrazo, Laura.